Smart Capital
para dispositivos móviles y verás cómo la información del mundo financiero se actualiza al instante. Para más información visita
capitaldemexico.com.mx.
Ya estamos de regreso en Radio Capital. Noticias todo el tiempo. La entrevista.
Buenos días, bueno, tenemos una interesante entrevista, Chelma, el día de hoy. Faltan 26 minutos para las 11 de la mañana. Tenemos aquí en vivo al doctor Armando Córdoba. Él es especialista en psicología y psicoterapia. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Buenos
días. Gracias.
Y vamos a hablar de un tema interesante hoy por ser día de...
El mundial es sin tabaco. Mundial sin tabaco.
Y yo fumé hoy.
Martín, es que el vicio no lo... Es difícil dejarlo, pero para eso precisamente estamos aquí con el doctor, con el especialista en la materia.
Y sobre todo el tabaquismo en la gestación, doctor.
Sí, eso me gustaría hacer mucho énfasis porque es algo muy importante, con gran trascendencia. Pero regresando a lo que mencionabas, Martín, no te desanimes. O sea, la gente suele intentar varias veces el dejar de fumar. Y tiene que persistir en esto porque normalmente... Hasta algunos desde la primera vez, pero otros hasta la cuarta vez lo logran. Entonces, y cada vez es más fácil si se lo proponen. Entonces, es muy importante que tú regreses a ese intento, porque es normal que de repente se tenga un tropiezo y se pueda retomar.
Doctor, tiene que haber un tratamiento. Yo lo dejé nada más porque dije, ya no voy a fumar, y dejé de fumar. Claro, los trastornos, los 7 días son bien pesados, se siente uno muy mal. Y eso es a lo que los que fumamos tenemos miedo, de enfrentarnos a esas crisis, ¿no?
Sí, al síndrome de abstinencia, que es muy, muy pesado, sobre todo en los primeros días. Pero, inclusive hasta la tercera semana, es algo que es difícil de superar, pero no imposible. Se puede, por supuesto. Y por eso hay que hacer una planeación de cuando... te propones dejar de fumar. Es decir, tienes que hacer un plan para que te puedas proteger para el momento difícil. Anunciar la fecha en que vas a dejar de fumar, porque es un compromiso, un compromiso con los tuyos, con tus convivientes, con tus familiares, y también un compromiso con tus amigos, etcétera. Es importante. Tienes que prever qué es lo que, cuáles son las situaciones que son más propensas a que tú saques el cigarrito, a veces automáticamente.
Exacto.
Entonces, todo eso lo puedes observar. Y algo muy importante, tienes que activarte. Tienes que activarte haciendo cosas, ocupando tu mente, haciendo ejercicio, depende de cuál es tu condición física y tu edad, etcétera. Pero se puede empezar desde antes con un ritmo de ejercicio, que puede ser desde caminar hasta un deporte más intenso, para que puedas manejar el estrés que te va a ocasionar el dejar el tabaquismo, o lo que sucede con la nicotina, que es ocultar muchas veces los problemas de una manera adictiva, mágica, muy rápida, pero que no es real. Por eso, en última instancia, lo de mejor nivel sería cambiar un tanto el estilo de vida para que tú puedas vivir mejor sin necesidad de esta nicotina, que se ha visto es un elemento adictivo muy poderoso, mucho más potente de lo que se pensaba antes.
Ahora, doctor, las mujeres que fuman, que lo tienen que dejar cuando están en gestación, ¿por qué lo tienen que dejar?
Bueno, la gran mayoría dejan de fumar cuando se enteran que están embarazadas. Y esto no es al principio de la concepción, es posterior, cuando ya saben la confirmación de la noticia. Desgraciadamente, las mujeres y, bueno, las parejas tienen sus bebés sin la suficiente planeación. La mayoría se dan cuenta. Eso tiene una cascada de consecuencias muy importante a todos los niveles. Pero aquí a lo que nos lleva es que lo ideal es que la mujer deje de fumar 2 meses por lo menos antes de que se embarace.
¿Cuáles podrían ser las consecuencias, doctor, de enterarse y, bueno, saber que esta persona fuma o fumaba o ha estado fumando en esos primeros, quizás hasta el primer mes? Hay quienes se enteran de pronto hasta el segundo mes porque quizás tuvieron todavía su menstruación 2, 3 meses.
Bueno, tiene un nivel de importancia, aumenta factores de vulnerabilidad en varios aspectos, pero no queremos asustar a las mamás en esta circunstancia.
Pero yo creo que es mejor asustarlas para que tomen conciencia, ¿no?
Bueno, si eso piensas, Martín, vamos a hablar de consecuencias, inclusive, por ejemplo, de malformaciones congénitas, sobre todo en los primeros momentos, bueno, las primeras semanas de la gestación, en donde todo esto está generándose maravillosamente. En ese momento, cuando hay una influencia tan nociva de tantos elementos carcinógenos que producen cáncer, que quitan oxígeno al producto, por supuesto que puede haber consecuencias desde ese inicio. Cuando sucede a lo largo de la gestación, y esto pasa mucho con mamás, que no sienten tal conexión con sus bebés desde la gestación, desgraciadamente, por eso la mayoría de las mamás pueden dejar de fumar en el momento en que toman conciencia de que hay una personita dentro de ellas.
Claro.
Pero hay otras que desgraciadamente siguen adelante fumando, y esto lo más frecuente es que tenga un bajo peso al nacer el bebé. Y eso lo deja más débil, con menos recursos, con menos herramientas para enfrentar muchísimas adversidades después, no solamente próximo al nacimiento, sino durante toda la infancia. Es decir, es un factor de vulnerabilidad muy importante.
Muy bien. ¿Qué pasa ahora con las personas que lo rodean? Quizás podría ser
la
suegra, el suegro, el esposo, el marido, bueno, como o la pareja, ¿no? Al final de cuentas, que quizás no sean las madres como tal, las personas que fuman, sino las personas que le rodean. Entonces, aquí, ¿cómo funcionaría? ¿Y qué hacer entonces también para, en este caso, concientizar también a la demás población que
también tiene afectando? Consecuencias?
Por supuesto. Qué bueno que tocas esto, Shema, porque realmente es el mayor problema. Es decir, más de la mitad de las gestantes están sometidas a tabaco de una manera pasiva o involuntaria porque alguien en la casa fuma, muchas veces el compañero. Y esto es lo que más afecta, las afecta también a ellas y a sus bebés, sobre todo en formación, y después a los bebés ya nacidos. Ojalá podamos hablar un poquito de eso. En el Instituto Nacional de Perinatología hicimos un estudio de 900 mujeres gestantes y vimos que una parte de ellas, inclusive el marido, fuma en el dormitorio. ¿Se dan cuenta de lo que eso implica? O sea, toda la noche están respirando esto que el marido está dejando ahí. Sucede también en la casa. Y, o sea, de cualquiera, puede ser, no sé, el hermano, quien esté conviviendo con la gestante. Y decía yo que también las mujeres deben de estar conscientes de que la mayoría de las mujeres que inclusive dejan de fumar durante la gestación regresan a fumar después de la cuarentena, lo cual es una lástima, una lástima para su salud.
La leche del bebé también se afecta, ¿no?
Sí, y una lástima para el bebé también, porque algo que no están conscientes en la familia de estas mujeres es que inclusive cuando, y se han hecho estudios en los Estados Unidos donde se sabe de esto, cuando fuman cerca, fuera de la casa, pero cerca de una ventana, en el patio, cerca de una puerta, las corrientes de aire llevan el humo de tabaco hasta el bebé y produce consecuencias, que muchas veces ellos no se dan cuenta, claro, pero hay una serie de factores de riesgo que se van aumentando con esto.
Así es, doctor. Pues es un tema muy, muy lamentable, y pues sí, lo importante de destacar, como decíamos, pues en todas las personas, y voy a poner un ejemplo, digo, no soy una persona embarazada, ni tengo ahorita nadie que me rodee, pero me han hecho estudios, doctor, y eso lo platico a la gente para que también tome conciencia, de que tengo sangre de fumadora. Yo no fumo, en mi casa no fuman, mi familia no fuma, en la casa de mi novia tampoco fuman, pero las tías, mis amigas, mis amigos, no tengo ningún amigo cercano que no fume. Y a mí me afecta, y como dice, esa forma la pasiva. Entonces también quizás comentar cuáles pueden ser las consecuencias en estas personas, porque al final a lo mejor yo voy a morir de cáncer y sin fumar.
Así es, y de hecho aumenta la posibilidad de eso que estás mencionando. se sabe que aumenta. Aquí hay un problema que es social y que es muy importante en nuestro país. La mujer todavía no tiene la capacidad de afirmarse y exigir o pedir primero y exigir después que no se fume en su presencia. Y aquí incluimos sobre todo a las gestantes. Uh-huh. Es decir, un muy bajo porcentaje dijo que le molestaba, por supuesto, por la cuestión hormonal y la sensibilidad que tienen, que les molestaba el humo de tabaco, el olor. Sin embargo, no pedían a los demás que dejaran de fumar. Bueno. La mujer debe de afirmarse y decir, en mi presencia no fumen, por favor. Y tiene todo el derecho. Es un derecho que ella debe darse.
Claro.
Uh-huh. Oiga, doctor, ¿y como paliativo sirven los cigarrillos electrónicos? ¿Pueden servir de algo?
Bueno, sirven, pero no están recomendados. O sea, sirven muy relativamente. Yo no lo recomendaría, así como muchas instituciones que han estado empezando a estudiar esto. Si ustedes lo consideran, es una... Bueno, sí, hay una ingesta de... Bueno, hay una inhalación de nicotina.
¿De menos tóxicos?
Mucho menos tóxicos, por lo menos 50 y tantos cancerígenos que no van a llegar, igual que otros miles de químicos, pero la nicotina sigue haciendo un efecto. Y algo muy negativo es que la conducta asociada a fumar es prácticamente la misma. Entonces, siguen manteniéndose niveles altos de nicotina en el organismo, se sigue generando la adicción, entonces no es recomendable. Sí es recomendable, por ejemplo, una terapia de reemplazo nicotínico en caso de que esto sea necesario.
Eso para dejar de fumar, ¿no?
Para dejar de fumar.
A ver, en mi caso, yo quiero dejar de fumar. Otra vez, sí, lo tomé hace medio año otra vez, pero dejé de fumar un año y no me costó mucho trabajo, de verdad. Solamente los primeros 7 días, no 3 semanas, 7 días. Pero estoy consciente de que debo de dejarlo.
Bueno, yo te...
Para mí y para los que están fumando y que nos escuchan en este momento.
Yo te preguntaría, Martín, ¿cuál fue la situación en la cual empezaste nuevamente a fumar? Esa primera vez que le diste la bocanada.
Lo tomé simplemente porque me lo ofrecieron, o sea, ni siquiera me di cuenta,
muy
¿no?
Muy importante. Entonces, hay que practicar muy firmemente el decir, no, gracias, no fumo.
O no juntarme con fumadores.
No juntarte por un tiempo y que te respeten en cuanto a que has dejado de fumar. No te presionen para que lo hagas. En un principio sí tendrás que cambiar algunas amistades por lo pronto, ¿no? Y después retomarla cuando ellos entiendan que vas en serio, ¿no? Y yo creo que hay una serie de situaciones que hay que evitar, que son como propensas o riesgosas para regresar a fumar. Al fumar y en la adicción se altera el sistema, nuestro cerebro.
Claro.
Es importantísimo en cualquier adicción lo que esto sucede. Y por eso es que cuando el exfumador empieza, aunque sea con una bocanada de humo, empieza nuevamente a estimular todo ese sistema de placer artificial que tiene, y es una gran satisfacción, y empieza nuevamente a incrementarse muy rápido su tabaquismo. Por eso es que definitivamente hay que decir no. Y no solamente decir no, hay que decir sí también. ¿Sí a qué? A las actividades alternativas, a mantenernos ocupados, a saber tener algo en las manos, tal vez una pelotita o algo que tener algo por lo pronto en la boca por un tiempo nada más, ¿no?
Doctor, se dice que cuando se quiere dejar una adicción, en este caso estamos hablando del tabaquismo, hay personas que entran en otra, quizás el alcoholismo o alguna otra que también pueda ser perjudicial para el organismo. ¿Cómo hacer para que esa otra adicción que se adopte, si es que tiene que ser así, sea dirigida?
Bueno, en principio el tabaquismo lo que va a hacer es sustituir formas de regulación que nosotros tenemos naturalmente, es decir, de mantener nuestro sistema en un nivel óptimo de funcionamiento, sin que las alteraciones nos lleven a disfuncionar. Entonces, lo que hace el tabaco es que mágicamente en 8 o 10 segundos nos llega al cerebro, sin ninguna barrera intermedia. Entonces es fantástico, porque si yo tengo un problema, una ansiedad o cualquier cosa que me altera, fumo e inmediatamente me siento mucho mejor, pero no estoy resolviendo el problema. Entonces aquí hay que realmente darnos cuenta de que necesitamos encontrar alternativas para manejar el estrés y sobre todo los estados muy alterados emocionales.
Tenemos una página web, se las voy a dar, para los que quieran dejar de fumar, www.inper, es I-N de no, P de perro, E de Ernesto y R de Raúl .mx, imper.mx, del Consejo Mexicano contra el Tabaquismo. Doctor, ¿algo más que quiera agregar?
Bueno, recomendarles una vez más a todas las mujeres que piensan que pueden llegar a embarazarse próximamente, que por favor tengan mucho cuidado en este aspecto, que en verdad, por motivos obstétricos y sobre todo por su bebé, necesitan definitivamente dejar esto y no convivir o estar cerca de personas que las hagan fumar en contra de su voluntad.
Muchas gracias, doctor. Lo voy a comprometer para que venga nuevamente, pero que nos hable de psicología. Porque tenemos ahí
la terapia,
un tabú, ¿no? De que antes, si vas al psicólogo, es porque estás loco, y eso no es cierto.
Así es.
Yo creo que será, doctor, un tema interesante, ¿no?
Un tema interesante, nada más antes de que, justamente tocando esta parte y aprovechando su especialidad, ¿la terapia puede ayudar a dejar de fumar?
Sí, por supuesto. Hay programas bien diseñados en cuanto a esto, tanto en hospitales privados, pero lo que nos interesa aquí es en el Hospital General, por ejemplo, en la UNAM, uh-huh. En la Clínica de Tabaquismo del INER, muy importante, donde se hace un análisis de la capacidad pulmonar, los efectos fisiológicos, uh-huh. y se trabaja a nivel grupal o individual en psicoterapia, y en caso necesario se incluye algún fármaco que ahora se conoce en casos más extremos. Y déjenme añadir rápidamente,
adelante,
que mi especialidad, y es algo en donde he hecho investigación y realmente me apasiona, es en el apego emocional materno-infantil. Es muy importante porque esta es la base, el cimiento, la relación del bebé con su madre, uh-huh. para todo el desarrollo socioemocional que va a haber en ese individuo.
Totalmente
en el futuro.
Totalmente de acuerdo, doctor. Un tema también muy interesante y tiene que venir. Tiene que regresar.
Tiene que venir, ¿eh? Ahorita
gracias.
Lo ponemos en la agenda para que regrese el doctor Córdoba. Muchas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes.
Muy amable. Gracias. Vamos a hacer una pausa, no se vayan.
En un momento regresamos en Radio Capital. Noticias todo el tiempo.